Un diálogo hecho con palabra propia.
Muy buenos días. Comienza el espacio de Radio Ciudad del Mar para el análisis de temas y noticias de actualidad. Es la emisión del 23 de octubre de 2022 de Con Palabra Propia, en la que estaremos comentando sobre las ilegalidades en la comercialización de alimentos y la más reciente presentación del informe de Cuba referido al impacto del bloqueo del gobierno de Estados Unidos. La invitación para que siga junto a nosotros hasta cerca de las 7 de la mañana.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti.
Con palabra propia.
Les habla Jorge Domínguez Morado y ya les presento al panel de periodistas que me acompaña este domingo. Reinier Segas Barrera, colega de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, periodista de Perlavisión. Los buenos días para los panelistas de Con Palabra Propia.
Los buenos días para ti, Jorge, también para el colectivo y las personas que sintonizan este gustado espacio.
Muy buenos días, de nuevo en Con Palabra Propia, gracias a quienes nos acompañan.
Con Palabra Propia, los panelistas analizan un tema de actualidad e interés popular.
El debate de esta semana se inicia con un tema del que estuvimos comentando en la emisión del pasado domingo. Seguimos hablando de un asunto de interés popular como lo es la comercialización de productos agrícolas, porque aun cuando en comparación con años precedentes se aprecia una discreta mejoría, todavía persisten insuficiencias como el desvío de producciones hacia otros destinos, lo cual provoca la reventa y los precios altos. A este tema nos adentra la periodista María Caridad Torriente desde Radio Cumanayagua en una entrevista con la asesora jurídica de la agricultura en ese municipio. Escuchemos este diálogo y después ofrecemos nuestros puntos de vista.
La tenencia y comercialización de producciones agropecuarias responde a un conjunto de medidas que los productores deben tener en cuenta. Sobre este tema, conversamos con la asesora jurídica de la Delegación Municipal de la Agricultura, Maylin Castillo Álvarez, quien se referirá a la resolución 431.
En la provincia de Cienfuegos se puso en vigor la resolución 431 de fecha 20 de diciembre de 2021. Es emitida por la delegada provincial de la agricultura Mariela Díaz Chávez y deroga completamente la resolución 917 del 10 de septiembre del 2015 que establecía que los medios de transporte de cualquier clase y procedencia que sean detectados con producciones agrícolas, forestales, animales de cualquier especie sin documentación establecida para el tránsito en la vía pública serán ocupados en calidad de depósito por cualquiera de las autoridades facultadas y trasladadas a los depósitos determinados por el que suscribe para su ulterior decomiso. Esta resolución 917 se deroga por la resolución 431, que es de la que voy a hablar. En el resuelvo primero se establece los medios de transporte de cualquier clase y procedencia que sean detectados por autoridad competente arribando, circulando o saliendo del territorio provincial con producciones agrícolas, forestales, animales vivos o sus carnes, sin la documentación establecida para el tránsito en la vía pública, serán ocupados en calidad de depósito por la autoridad que lo detecta y se trasladarán a los depósitos determinados por el que suscribe, previa inspección del especialista en el lugar de la detención, a fin con él o con los productos para su ulterior destino aprobado por el depositante y definido por el delegado municipal de la agricultura de cada territorio según su jurisdicción, de conformidad con la legislación vigente. Las producciones agrícolas, forestales, animales vivos o sus carnes que sean detectados en viviendas particulares, instalaciones de trabajadores por cuenta propia y otros actores fuera del sistema de la agricultura serán ocupados en calidad de depósito solo si es interés de alguna entidad depositante o a solicitud de esta. Tercero, los cerdos vivos que sean detectados en la vía pública o depositados por autoridad competente serán sacrificados de inmediato en el depósito aprobado temporal de la empresa Porcina Cienfuegos, quedando acumulado el valor en cuenta por cobrar a favor de quien define el depositante. Los demás animales vivos tendrán el tratamiento que se establece por el Departamento de Sanidad Animal. Cuarto, en todas las circunstancias de no ser demostrada la licitud del traslado u ocupación a solicitud del depositante cuando proceda, se dispone su decomiso, devolución o compensación por resolución del delegado municipal de la agricultura en el territorio en que se encuentran depositados los animales, decidiendo además el destino de los mismos.
De la presencia de animales en vías públicas, la legislación establece.
Los animales que se detecten pastando en las vías públicas, como en la férrea y otros lugares no autorizados, tendrán el tratamiento del decreto 70.
Sobre los derechos que asisten al supuesto infractor, comentó.
Contra la decisión del delegado municipal y solo cuando la medida devenga una actuación propia del sistema de enfrentamiento de este organismo, quien se manifieste inconforme puede interponer en el término de 10 días hábiles recurso de apelación ante quien resuelve, es decir, ante la delegada provincial, contestando la delegada provincial en un término de 20 días hábiles posteriores al recurso interpuesto. Séptimo, las personas naturales reconocidas como actores de la comercialización para vender sus excedentes de producción, están obligados a presentar a las autoridades competentes, además de los documentos que se requieren para el traslado, el correspondiente certificado de cumplimiento de sus planes contratados desde la forma productiva o entidad con quien contrata. Octavo y último, contra lo resuelto por esta instancia, no cabe recurso alguno por la vía administrativa. Es decir, cuando usted apela, la respuesta que le da la delegada provincial no tiene más vía administrativa para usted establecer alguna reclamación. Y esta resolución 431 entró en vigor el 20 de diciembre del 2022.
El traslado y comercialización de producciones agropecuarias en el municipio de Cumanayagua se rige, de hecho, por la nueva legislación emitida por la delegada provincial de la agricultura. Sobre el tema, conversamos con su asesora jurídica en el territorio, Maylin Castillo Álvarez.
Seguimos hablando de comercialización de alimentos. En el programa pasado estuvimos comentando sobre el tema, sobre las deficiencias que persisten. Ustedes escucharon a la asesora jurídica Maylin Castillo, asesora jurídica de la agricultura en Cumanayagua, con esta resolución 431, hablando de las acciones que se realizan para evitar la tenencia y comercialización de productos agropecuarios de manera ilegal. Y hablaba Reinier Ibori de producciones que se han detectado en viviendas fuera del sistema de la agricultura. A mí me parece que este es un tema interesante y que me parece que hay que seguir actuando, porque usted escucha o usted ve a cada rato camiones bajando productos agrícolas en lugares donde no deben bajarse. Y ahí me parece que hay algo ilegal.
Sí, por supuesto, ya desde ahí parte la indisciplina. Y este es un tema, Jorge, bien complejo, porque es el tema de la alimentación del pueblo. Pienso que nuestro principal
problema,
valga la redundancia, en este sentido, en la actualidad y desde hace muchos años para los cubanos. ¿Y cómo es posible que en ocasiones particulares y no asociados, sino revendedores, tengan más productos que el propio Estado? ¿Cómo es posible que se llegue a esto? Y además, en muchos casos, a sobreprecios. Entonces, ¿cómo quedo yo? Como decía en Alegría de Sobremesa, Estelvina.
Así mismo. Mira, pareciera que estamos descubriendo el agua tibia, estimados colegas, radio oyentes, y no es así. Desde hace mucho tiempo la población viene denunciando, e incluso hemos hecho algunos reportes periodísticos. Creo recordar que la colega Ismari hizo uno en una ocasión y se levantó de madrugada y lo que vio fue, bueno, esto que la gente denuncia, que el desvío de los productos de la agricultura y que bueno, lo que hacen es satisfacer las necesidades, entre comillas, de algunas personas y no de la población en general. ¿Cómo quedo yo? Tú decías. Bueno, pues si no lo encuentras en el mercado, hay que recurrir al otro, al subterráneo, porque hay que comer.
Hay que comer.
Eso es una realidad, es triste decirlo, y más en un medio público, pero bueno, es una realidad. ¿Qué es lo que ocurre? Escuchábamos a la jurídica. Miren, señores, existen normas, procedimientos, resoluciones,
decretos,
no se sabe ni cuántas normativas de cuánto podemos hacer en nuestra cotidianidad. El problema está en que no se cumplen.
Prácticamente ninguno.
Y a ver, vamos a no ser absolutos. Digamos que no es que no se cumplan, sino es que no se les da seguimiento. Hay un grupo de enfrentamiento a las ilegalidades a nivel provincial. Este grupo existe también en los municipios. Y uno se puede preguntar, ¿qué pasa con ese grupo? También podemos decir que, bueno, en el grupo debían ser 20 personas y nada más que hay dos. Entonces, el todo está en la organización, en la sistematicidad de seguir una normativa, de seguir un control y de darle, o sea, de acorralar un problema que a todas luces lleva muchos años sucediendo. Y creo, mira, a ver, Jorge decía que ha habido una discreta mejoría en la comercialización.
Y en la producción también.
Ajá. Yo, que no soy muy amigo de los adjetivos, yo le quitara el...
Discreto.
El discreto. Porque realmente ha habido un crecimiento. A ver, lo que estamos viendo hoy, hace dos años atrás, bueno, prácticamente no lo veíamos.
Eso del arrendamiento de las placitas, a mí se ve.
Ajá.
Se ve que ya tú no es difícil ir a mercados subterráneos, los productos están llegando, las cooperativas están vinculadas a las VPC.
En los barrios,
en los usted barrios. Ve
un camión que está vendiendo, incluso en el medio del pueblo. Hace unos días yo compré una salsa Vitanova, que no era tal, pero bueno, decía salsa Vitanova la lata, y no me costó tan cara, ¿vale? Como están los precios en estos tiempos, así también compré un pomo de zumo de limón. O sea que hay la posibilidad de comprar algunos productos de la agricultura, las ferias que se hacen los sábados, ¿verdad? Y las personas van y las personas pueden adquirir productos. Lo inadmisible es que yo llegue a un camión a comprar y en lugar de comprar las 10 libras de yuca que hacen falta para mi casa, yo compré dos sacos de yuca.
El acaparamiento.
Ajá. ¿Dónde voy a guardar? Bueno, puede ser en la nevera, pero ahora sin corriente tampoco, la yuca se te va a echar a perder de la misma manera, ¿no? O sea, que esa yuca tú la vas a coger para revenderla. Eso es más que evidente. ¿Dónde están los inspectores? ¿Dónde está ese grupo de enfrentamiento? ¿Y dónde está la propia población? Porque hay personas que son capaces de buscarse ese problema y decirle al vendedor y a la persona que está abajo comprando una cantidad excesiva, decirles, hermano, a ver, no aprietes, que aquí hay un grupo de personas esperando también.
Denuncian estos hechos muchas personas, pero otras no. Caen estas situaciones y lamentablemente entonces son proclives a que continúen sucediendo, por supuesto. Porque este ejemplo que pone Boris, no es que suceda constantemente, pero sí lo vemos y sobre todo en los fines de semana, básicamente los sábados, cuando se producen estas ferias, en mayor o menor medida, en dependencia del barrio, pero sí es algo positivo, como tú decías también, Boris, que se ha, pudiéramos decir, diversificado por los barrios cienfuegos, sobre todo aquí en la ciudad de Cienfuegos. No tengo ese conocimiento en los municipios donde a veces sí puede que exista en la cabecera municipal un solo lugar, o sea, el mercado donde un lugar destinado para ello que se produzcan estas ferias, pero en Cienfuegos, por ser la cabecera provincial, por supuesto, y una ciudad más grande, sí se ha diseminado un poco más en los últimos tiempos estas ventas de productos agropecuarios, por supuesto, de los precios. Esto es una situación a nivel nacional que oscilan un poco más, un poco menos. En algunos lugares puede que te encuentres algunos productos más baratos, otros más caros, pero te lo acercan más te lo acercan más al barrio. Ya si usted quiere algo más específico, bueno, sí tendría que acudir a los lugares que han sido tradicionales en la ciudad de Cienfuegos, que es donde una mayor variedad de productos puede existir. Ya, llámese el mercado de la calzada, también en el cerca del parque Villuendas y otros repartos que también han sido tradicionalmente que se hacen ferias de con mucha variedad, pudiéramos decir.
Esto es un chiste para aliviar las tensiones. Yo creo que la agricultura lo que tiene que ponerse es a sembrar carne de puerco.
Ese otro tema interesante.
La carne de cerdo está desaparecida y cuando uno la ve, pues tiene un precio que para cualquier bolsillo no es asequible, ¿te das cuenta?
Muchas personas ya las he escuchado hablar que
están pronosticando
que para el fin de año, por supuesto que no tendrán como plato principal el cerdo.
Ahora habrá que topar los precios.
Mira,
yo tengo un miedo con ese tema de topar
precios. Volvemos al mismo asunto, ¿te das cuenta? Topar los precios puede ser una solución que de momento pueda resolver un problema determinado. Y se ha hecho. Se han topado los precios, pero se han puesto los listados, han estado visibles. Lo que ocurre es que volvemos al principio. ¿Quién controla que realmente esos precios se cumplan? ¿Quién controla que cuando usted vende la malanga, digamos, a ver, la malanga no es el mejor ejemplo por la durabilidad de esta vianda, digamos, cuando usted vende el plátano verde y lo vende a 5 pesos y el plátano se madure, usted no lo puede vender a 5 pesos, sin embargo sigue a 5 pesos y se pudre y sigue a 5 pesos. Entonces, yo creo que todo pasa por el control, todo pasa por la sistematicidad con que se controle. Mire, cuando usted, el inspector va un día y va al otro día y vuelve a ir a los 3 días, ya usted dice, en cualquier momento se me aparece el inspector. Pero si el inspector se pasa meses sin ir allí, si el administrador de ese lugar que comercializa tampoco fiscaliza, tampoco se ocupa, y quizás lo que diga sea una barbaridad, pero estoy seguro de que no, si también entra en el compromiso de permitir un grupo de cosas, entonces no es posible que el topar los precios también sea la solución.
Boris. No creo que sea una solución, por muy inmediata que se pudiera tomar y surtir efecto en un determinado momento, por la situación que ya comentabas y al principio de tú hablar, Boris, sobre este tema también apuntaba. No hace nada usted con la carne de puerco ponerla como precio tope a 300 pesos y cuando allí vaya, como no hay control, como mismo decía, está simplemente en tablilla o no está, pero no es el precio, sino se mantiene, sigue superior el precio ese. O sea, no existe ese seguimiento a esta situación y entonces seguimos en las mismas y usted supuestamente como Estado topó los precios, pero ¿qué resolvió?
Fíjate que topar los precios también tiene su, digamos, su problema, ¿no? Puede generar una situación. A partir de que usted, se supone que usted llegue a un precio de un producto a partir de los costos de producción. Entonces, si usted topa un precio, el costo se eleva en esa entidad productora, pues entonces usted ya está provocándole pérdidas a esa entidad. Pero ocurre que también esa empresa o entidad, como nos gusta tanto decir, enmascare su ineficiencia elevando los costos.
Como ha sucedido.
Como sucede. Y entonces, imagínate, topas los precios, sigue la ineficiencia, puede que nos resulte al más común de los mortales, que somos los que andamos buscando qué llevar para la casa. Puede que nos resulte un beneficio, pero será un beneficio también para la economía, para la macroeconomía. O sea, esto lleva a un grupo de análisis, que para eso están los economistas, pero volvemos al inicio. Hay que hacerlo con seriedad, hay que hacerlo con responsabilidad y darle seguimiento a lo que usted ponga en práctica.
Hablando de precios y de productos y del sistema de la agricultura, las entidades avícolas, ¿qué me dicen del precio Del huevo, de los files de huevo.
Escandaloso.
Escandaloso.
Un huevo oscila entre 30 y 40 pesos. En la actualidad.
¿El file de huevo? No, el huevo.
El huevo. El huevo, la unidad. Entre 30 y 40 pesos.
Yo el último que compré lo compré en 800 pesos.
Y está hasta 1200 ha estado.
En estos momentos. Y a 1200 pesos no puedo dar por un file de huevo.
¿Y de dónde salen los files de huevo eso?
Ahí es donde está la pregunta. ¿De dónde salen los files de huevo? Y usted pudiera decir, bueno, pues entonces, no sé, ¿dónde se comercializa el huevo, señores? Yo no sé, en ninguna parte. No se vende en ningún mercado. Entonces sale de las granjas avícolas. Ajá. O sale de los almacenes.
O sale de los almacenes.
De uno de los dos lugares.
De uno de los dos lugares. ¿Se venden en las tiendas en MLC?
No, tampoco.
Entonces, ¿de dónde sale ese file de huevo que cuesta 1.200 pesos?
Y salen.
Por supuesto.
En cantidades.
Sí. Pero fíjate, hoy domingo están... Pues, incluso puede que hoy domingo ya estén en 1.300. Y pasado mañana estén en 1.500. O sea que es
1.500 es el salario mínimo de los pensionados.
Bueno, y casi la mitad del mío, yo no sé del tuyo.
Ahí era donde iba.
No sé. Pero como eso sucede con todo. Y lo más lamentable de este asunto es que ya en un principio las personas decían, no, es que los particulares, no solo los particulares, es que los particulares, es el Estado. Es una situación que agobiante y hay que buscarle una solución. Y para eso tenemos personas aquí capacitadas, personas que saben, que tienen conocimiento. Y alguna solución hay que buscarle a este asunto.
Sobre ilegalidades en la comercialización de alimentos, comentamos este domingo con Palabra Propia.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
En Con Palabra Propia estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en el programa. Nos pueden escribir al correo electrónico conpalabrapropiarcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Recuerde que este programa estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en la plataforma de audios iVox en Internet para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de este domingo me acompañan los colegas Reinier Segas Barrera, del equipo de reporteros de Radio Ciudad del Mar, y Boris García Cuartero, periodista de Perlavisión. Tiempo también para saludar a oyentes que reportan la sintonía del programa. Desde Cumanayagua recibimos el reporte de Idalia Oropesa. En Cruces está en sintonía con nosotros Yamila Delgado, y en la ciudad de Cienfuegos saludamos a Ubaldo, fiel oyente en el edificio 18 plantas de Pastorita. Gracias a todos por acompañarnos.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
El pasado miércoles 19 de octubre, el canciller cubano Bruno Rodríguez presentó el informe sobre afectaciones del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, el cual será sometido nuevamente a votación en el seno de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Escuchemos un fragmento de la presentación de este texto en voz del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba.
La economía cubana atraviesa momentos de gran dificultad. No se han detenido las transformaciones, la creciente autonomía y desarrollo de la empresa estatal socialista, la expansión y el registro de miles de nuevas micro, pequeñas y medianas compañías, tanto estatales como privadas, fundamentalmente privadas, el desarrollo de la ciencia, la tecnología y la innovación como pilar de la gestión de gobierno y de las transformaciones que aseguran los progresos de nuestro modelo socialista, el referendo del Código de las Familias recientemente concluido en medio de las dificultades que muestra un consenso mayoritario, las transformaciones que aplica el país en todos sus ámbitos, sobre la base del principio de cambiar todo lo que deba ser cambiado y de avanzar hacia un socialismo más justo, más humano, más democrático para todo nuestro pueblo. Realizamos un esfuerzo sobrehumano hoy todos para rescatar los niveles de actividad económica que han sido gravemente afectados por las circunstancias que expliqué. Se trabaja muy activamente para continuar diversificando la matriz productiva. Hay una creciente participación de emprendimientos, como se les llama, de empresas estatales y no estatales en estos empeños, y han aumentado las oportunidades para la inversión extranjera dentro de nuestras políticas de desarrollo. El bloqueo sigue limitando estos esfuerzos. No renunciaremos nunca a nuestro proyecto de justicia social. El rechazo al bloqueo fue uno de los temas más abordados en los discursos de los jefes de Estado y Gobierno en el reciente periodo de sesiones de alto nivel de la Asamblea General a fines de septiembre. 40 de ellos reclamaron de viva voz el cese de esta política. Algunos reclamaron la salida de Cuba de la lista arbitraria, injusta, caprichosa, inmoral e ilegal del gobierno de Estados Unidos de países patrocinadores del terrorismo. Otros agradecieron la cooperación, sobre todo la cooperación médica internacional que Cuba brinda de manera modesta y callada. Este debate general mostró fehacientemente que la política de bloqueo solo causa aislamiento y descrédito al gobierno de los Estados Unidos, que tiene la oposición de la mayoría de los estadounidenses, la mayoría de los cubanos que residen en los Estados Unidos y en otros países, que recibe el rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional y que ha de ser levantado a partir de que la historia ha cambiado, el mundo ha cambiado y algún gobierno de los Estados Unidos tendrá que hacerlo. Es universal el repudio a una política criminal que ni ha derrotado ni ha alcanzado los objetivos que se propuso, aunque provoca mucho daño humano, provoca sufrimiento todos los días en cada comida, cuando la familia cubana se reúne en la noche en apagón, cuando hay dificultades para garantizar medicamentos para un enfermo. Nuestro pueblo sufre. Cuba tiene derecho a vivir sin bloqueo, tiene derecho a vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo, mejor sin bloqueo. Todos estarían mejor sin bloqueo. Estados Unidos sería un mejor país sin bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin el bloqueo a Cuba.
No podemos estar presentes en el mercado norteamericano y competir en igualdad de condiciones con los cigarros o con los tabacos de diferentes orígenes como son el dominicano, el nicaragüense. Estamos que sería justo que nuestro tabaco pueda estar presente en el mercado norteamericano y los consumidores puedan tener la posibilidad de degustarlo y familiarizarse sobre todo con la cultura y con lo que representa La Habana para nuestro país.
El bloqueo sigue negando a Cuba la posibilidad de exportar el tabaco a los Estados Unidos. Bloqueo debe cesar.
Hablemos del impacto del bloqueo del gobierno de Estados Unidos contra Cuba. Nuevamente se ha presentado este informe que el día 2 y 3 de noviembre va a estar presente en el debate de la trigésima ocasión en la sede de las Naciones Unidas. Escucharon ustedes al canciller cubano lo que hablaba de este impacto, de hacía referencia de que Cuba estaría mejor sin bloqueo, sin lugar a dudas, René.
Sin lugar a dudas será otra rotunda victoria para nuestro país el próximo 2 y 3 de noviembre en la ONU, pero que Estados Unidos continúa haciendo caso omiso a este tema. Escuchábamos a nuestro ministro de Relaciones Exteriores las escalofriantes cifras que daba a conocer recientemente, como en el último año y tanto, el bloqueo a Cuba diariamente causa 15 millones de dólares de pérdidas.
Diariamente.
Y Biden nos da dos para resolver los problemas.
Para resolver
en Pinar del Río.
Los problemas. Algo irrisorio.
No, una burla.
Una burla.
Una burla.
Una forma de decir, te di algo.
Te di algo,
aunque sea una migaja, pero te di.
Que no digas más que te tengo bloqueado.
Para que no digas más que te tengo bloqueado, cuando aún muchas cosas de las que se prometieron todavía no han surgido efecto. Y ni qué decir de Cuba, ubicada en la lista de países patrocinadores del terrorismo, que muchas personas, Boris y Jorge, piensan que no, pero él lo ha explicado y uno que conoce algo sobre el tema, la incidencia es bien, pero bien grande, el hecho de Cuba estar en esta lista. Vamos a olvidarnos en este sentido del bloqueo, no. El hecho solo de estar Cuba en esta lista, la incidencia, y sobre todo para el tema financiero y de esta situación de los bancos, inclusive hasta las mismas remesas que desaparecieron por esta situación, que fue una de las promesas de Biden y que todavía no ha llevado efecto y tiene incidencias en estos mismos temas para las transacciones, debido a que Cuba está en esta lista, que sinceramente yo creo que podemos, yo creo, en un futuro, este tema, yo creo que podamos salir de, nos saquen de esta lista a la cual nunca debimos pertenecer. Pero, no sé, es un presagio que tengo, que hasta el momento Biden no ha hecho prácticamente nada con respecto al bloqueo, pero digo yo, si pudiera seguir esta presión, pudiéramos salir inclusive antes que él termine el mandato nuevamente de esta lista, lo cual sería muy beneficioso. Esta es mi idea, que no tiene nada.
La palabra propia, colega. Esta es tu palabra. Este tema se estuvo debatiendo en la visita de Blinken a Colombia. Y se
sí,
lo digo,
fuertemente,
se
Pedro.
Lo dijo, Pedro.
A ver, ¿qué es lo que ocurre con este asunto de la lista de países patrocinadores del terrorismo? Para muchos países, eso es un requisito. Es algo que tienen que tener en cuenta sus entidades financieras, sus empresas comercializadoras, para no comercializar precisamente con patrocinadores del terrorismo, porque ya tenemos un problema. El otro problema está en ese bloqueo real. El bloqueo real, ¿qué es lo que ocurre? Y vuelvo de nuevo a nuestros medios de comunicación, y es que nosotros no somos capaces de explicarle con detalles a las personas cuáles son esas consecuencias del bloqueo. Hace unos días yo leía una nota, y no recuerdo incluso qué país, de una compañía que incluso ha tenido relaciones con Cuba de todos los tiempos, le ha vendido piezas, accesorios, y por razones de presiones de los Estados Unidos, pues entonces nos han dejado de vender. Ese es otro tema. Y hay una persecución. En estos momentos yo me imagino que toda la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos esté buscando dónde puede Cuba acceder a piezas para resolver el problema de las termoeléctricas para seguir impidiendo que el pueblo cubano, señores, porque es el pueblo cubano el que sufre las consecuencias del bloqueo. En un momento determinado, o se ha dicho siempre que, bueno, estaban bloqueando los Castros. Ya no son los Castros. Bueno, ahora es Díaz-Canel. Entonces, realmente lo que están buscando es la asfixia del pueblo, que la gente se agobie, se tire a la calle, pide un cambio de gobierno. Ese es el objetivo del bloqueo. Yo lo que veo con este asunto del bloqueo, e insisto, es que hay que explicarle a la gente cuáles son las consecuencias del bloqueo con ejemplos. que muchas veces a esa información no se tiene acceso, y quizás quienes puedan tener acceso, yo digo pensándolo desde provincia, ¿te das cuenta? Sí. Y quizás que quienes tengan acceso no hacen uso de esta información. Cuando usted les repite, y ocurre, señores, esto lo sabemos, porque nosotros vivimos en un barrio, caminamos las calles, y usted le dice a todo el mundo, la agricultura tiene problemas por culpa del bloqueo. El transporte tiene problemas por culpa del bloqueo. Esto tiene... Tu cotidianidad, para resumir, está desajustada como consecuencia del bloqueo. Mira, llega un momento que tú no quieres oír hablar del bloqueo. Entonces el bloqueo realmente existe, es una soga al cuello, es explicación de muchos males nuestros, pero también es justificación.
Claro.
Y entonces, independientemente de toda la labor que podamos hacer hacia el mundo, y cada vez tenemos más respaldo de Cuba, y que realmente mejor sin bloqueo, hacia el interior del país hay que buscar soluciones.
Sí, claro, muchas.
Hay que buscar soluciones, porque ya llevamos más de 60 años como un país bloqueado, y entonces usted no puede buscarle como explicación a todo
el bloqueo,
que es real, insisto, para que no haya malas interpretaciones, insisto, es real, existe, pero también desde dentro hay que buscar soluciones.
Y ese bloqueo que decías es real y existe, es el causante de nuestros daños en un elevadísimo por ciento. No vamos a poner precisamente número en este sentido, pero el otro por ciento es de nosotros, es netamente de nosotros. Y antes de Jorge, que querías hablar, en cuanto a esto de la explicación, no tenemos todos los días a un Bruno Rodríguez Parrilla que pueda explicar al detalle y al dedillo, ¿verdad? Que es su trabajo, ¿no?
Son
sus funciones, pero que vale la pena escuchar. Vale la pena escuchar porque se entiende claro y preciso.
Claro.
Claro y preciso esa explicación. Lo que, por supuesto, reitero, no todos los días podemos recibir una conferencia, en este caso del ministro de Relaciones Exteriores. Es por ello muy importante también que los medios de comunicación en el país entero deben continuar dando una mayor divulgación, llevando hacia los mismos medios, la radio, la televisión, personas que den una explicación, pero una explicación que sea lo más entendible posible hacia toda la población. Porque, ya les digo, para mí, me puedo sentar una hora, dos horas, escuchar a Bruno y dar eso, lo que reiteramos, no todo el mundo tampoco tiene este dominio, pero sí tenemos en nuestra provincia, en este caso, personas que sí pueden explicar muy bien al detalle las consecuencias que el bloqueo puede acarrear al pueblo cubano.
Este es un tema también del que se debate mucho, el tema de embargo o bloqueo, ¿no? Y es un tema que también tenemos que lograr explicar, y que lo dice Reiner, lo decía Boris también, hay que buscar los especialistas, hay que explicarle a la población, porque muchas veces las personas se confunden. Además, sabemos las campañas mediáticas contra Cuba que te dicen, ustedes no tienen bloqueo, ustedes lo que tienen es un embargo. Y cuando usted revisa lo que es una guerra económica, lo que es un acto de guerra económica en los libros, en los documentos, en lo que dice las Naciones Unidas, y es verdad lo que está aplicando Estados Unidos contra Cuba, acto de guerra económica. Yo leía a Gabriel García Márquez en 1978, y que todavía el bloqueo estaba, pero con la fuerza que tiene ahora, con la fuerza que tomó después que llegó Trump a la Casa Blanca, bueno, García Márquez lo calificaba de bloqueo férreo y desarmado. O sea, miren la fortaleza que tenía ya en el año 78 ese cerco económico contra Cuba. Recordarle que, por supuesto, que es una medida que no solo afecta a Cuba, porque es extraterritorial, o sea, no solo afecta a Cuba, afecta a otros países. Y hay que explicarle a la gente que, no, imagínese usted que salga a la calle, usted vaya a la bodega y le digan, usted no puede comprar aquí, después vaya a la farmacia y le diga, usted tampoco puede comprar aquí, vaya a la tienda, a la shop y le diga, usted no puede comprar aquí. Y la persona dirá, ¿de dónde compro? ¿Cómo vivo? ¿Dónde compro las cosas?
Pero eso también se perjudica esa bodega, esa farmacia, claro, esa tienda. O sea, de ahí parte ese rechazo universal al bloqueo yanqui. Solo sus acólitos, estos países que tienen determinadas deudas de gratitud con los Estados Unidos son los que se han opuesto históricamente a esa resolución. Ya lo decía, hay una toma de conciencia en el mundo cada vez mayor, sobre todo por parte de los pueblos, a favor, ¿no?, del levantamiento de este bloqueo que es genocida, que es realmente algo que uno dice, bueno, pero es inconcebible cómo se puede tratar de ahogar a un pueblo sencillamente porque decide una sociedad, continúa una sociedad que no se parece a lo que tú tienes como concepto de democracia o tienes como concepto de cómo vivir mejor. Eso se trata incluso hasta del respeto que puede haber internacionalmente hacia el resto de las naciones y de cada quien. Es como que, volvemos al ejemplo práctico, es como que el vecino mío me diga cómo yo tengo que vivir en mi casa. Claro. Y si yo no vivo acorde a las condiciones que él piensa, pues entonces no me habla, me cierra la puerta, no me deja subir por la escalera. Hay una situación ahí bastante complicada. ¿Qué es lo que ocurre en el caso de Biden particularmente? Miren, señores, lo de Biden es pura hipocresía. Uh-huh. Este señor fue el vicepresidente de Obama.
Estuvo en La Habana.
Ajá, fue el vicepresidente de Obama y... A ver, tampoco vamos a ser tan ingenuos como para pensar que Obama quiso ver una Cuba próspera, todas estas cosas, ¿no? También eso forma parte del marketing de los presidentes norteamericanos, de toda esa aureola que los rodea de beneficios hacia el mundo y todas esas cosas.
Lo hizo en el segundo mandato, a punto de irse.
Sí mismo, porque no lo hizo en el primero, ¿te das cuenta? Pero hubo un grupo de pudiéramos decir de avances en las relaciones entre Cuba y los Estados Unidos que
Biden... Pudiéramos decirlo que lo subo.
Sí, lo subo. Y entonces Biden los pudo ver. Estuvo ahí junto con el presidente y quizás estaría en desacuerdo, no sé.
Claro, al no ser el presidente, eso es lo que te iba a comentar. A lo mejor estaba en desacuerdo, lo que como era el vicepresidente tenía que hacerle caso a
su presidente. Claro. Pero ahora realmente es una actitud muy hipócrita. A ver, en un gesto de buena voluntad, el gobierno cubano y bueno, en la voz del propio canciller se le agradeció al gobierno de los Estados Unidos este apoyo ahora de los 2 millones para resolver algunas cuestiones de esta en Pinar del Río, bueno, y Artemisa y La Habana.
La afectación por el huracán.
Sin embargo, eran 500, ¿cuántos fueron los que dio? Bueno, le ha dado miles a Ucrania para la guerra.
Y le continúa dando miles de millones de dólares.
Pero incluso, yo leí algo muy interesante, esos 2 millones repartidos entre todos los afectados tocaba a un $1.85. Oiga, con eso no se compra ninguna tienda que merece.
Así mismo.
Vaya, es que realmente es una burla, pero lo vamos a escuchar. Eso lo vamos a escuchar porque ahora está todo hasta el día 2-3, está la campaña mediática con este particular, y vamos a escuchar al gobierno de los Estados Unidos decir, no, nosotros no tenemos bloqueado Cuba, es un embargo comercial, que tiene otra connotación la palabra, ¿no? Porque mira, ahora mismo le acabamos de dar 2 millones.
Y algo que tú decías, Jorge, en el caso de Biden, para ellos sí hicieron, porque flexibilizaron nuevamente los viajes hacia varias ciudades de nuestro país. Ya eso es un punto que ellos se están vanagloriando, o la administración de Biden, de que ha ayudado al pueblo de Cuba. Y todas estas migajas que nos han dado, pudiéramos decir, son puntos que ellos van a tomar siempre para vanagloriarse. Y el último, bueno, es este ahora con la situación de estos 2 millones que donaron.
Son asuntos de política exterior y que cuando uno les da seguimiento te das cuenta de la catadura moral de quienes llevan a cabo esa ayuda que le dan a los países. Y otro tema pudiera ser, pero no vamos a profundizar en esto, el caso de Venezuela. También un país bloqueado. ¿Y cómo ahora, a partir de la guerra de Rusia y Ucrania, de todo este conflicto que hay con el gas, de todo este conflicto que hay con el petróleo, entonces ahora se quieren hacer los amiguitos de Maduro cuando lo han satanizado desde que está en el gobierno de Venezuela?
Sumamos otras voces al debate. Escuchemos las opiniones de Fabio Fernández Batista, profesor del Departamento de Historia de Cuba de la Universidad de La Habana y de Ernesto González de la Torre, funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba. Escuchemos.
Caminando por las calles de La Habana, recibimos el audio del profesor de la Facultad de Historia de la Universidad de La Habana, Fabio Fernández Batista. Escuchen las ideas que nos compartió.
Amigo mío, caminando por las calles de La Habana, te comento que el bloqueo es una política terrible que ha buscado destruir a este pueblo, que ha buscado rendirnos por hambre y miseria, y que es responsable de muchas de las cosas feas que yo estoy viendo aquí en esta calle de La Habana Vieja por la que ahora mismo camino. Una calle donde se nota la ausencia de recursos, se notan zonas de pobreza que tienen que ver con todos aquellos sueños que no han podido cristalizar a causa del bloqueo. Un bloqueo que tiene un contenido absolutamente extraterritorial, porque no simplemente funciona como una política que entorpece las relaciones de Cuba con los Estados Unidos, sino entorpece las relaciones de Cuba con el mundo. Y para eso están leyes como la Torricelli, la ley Helms-Burton, son leyes absolutamente extraterritoriales que buscan ahogar a Cuba, Ahora bien, reconocer que el bloqueo existe, reconocer su impacto tremendo en nuestra realidad, no implica bajo ningún concepto que nos refugiemos en el bloqueo como excusa para asignarle a él la responsabilidad de todos los problemas que son nuestros, las muchas cosas que no hemos hecho bien, las muchas cosas que cotidianamente hacemos mal. El bloqueo está ahí, hay que denunciarlo, hay que combatirlo, pero la forma más objetiva y coherente de vencerlo es hacer bien todo aquello que está en nuestras manos. Entender que el bloqueo es un dato objetivo que lamentablemente no podemos subvertir por nosotros mismos, y que por tanto la verdadera batalla por el futuro de Cuba se dirime desde la capacidad que tengamos para hacer patria de mejor forma, transformando todo aquello que sea necesario modificar y asumiendo un proyecto de construcción colectiva que verdaderamente nos ponga en un estadio superior. Eso, amigo mío, es lo que puedo decirte sobre el bloqueo en esta tarde agitada en la cual camino por el medio de La Habana Vieja. Un abrazo.
Sobre el tema, también nos ofreció declaraciones exclusivas Ernesto González de la Torre, especialista de la Dirección de Asuntos Legales y Análisis de la Dirección General de Estados Unidos del MINRED.
Resulta difícil resumir en pocos minutos el significado de esta guerra económica para nuestro país, pero lo que no puede dejar de mencionarse es que ha constituido el principal obstáculo para nuestro desarrollo y ha tenido un costo humano para muchas generaciones de cubanos que resulta imposible de cuantificar. Con frecuencia se intenta desestimar el impacto del bloqueo bajo la premisa de que no es real o que simplemente constituye una restricción al comercio bilateral con Estados Unidos. Nada más alejado de la verdad. Para comprender las repercusiones de esta política, debemos entender que no existe otro sistema de medidas coercitivas unilaterales que combine tan amplio número de leyes, proclamas, listas negras y regulaciones de tan diverso tipo. Se trata de un complejo entramado legal diseñado para ahogar a Cuba económicamente. Tiene además un amplio carácter extraterritorial y la capacidad de generar un efecto disuasivo hacia países, entidades y personas en todo el mundo. El asedio constante del bloqueo durante estas 6 décadas ha impedido a Cuba desenvolverse con normalidad en el sistema financiero internacional, ha imposibilitado el acceso a créditos, ha obstaculizado la adquisición de insumos, desde los más básicos hasta el producto tecnológico más avanzado, ha coartado el comercio, las relaciones con contrapartes de terceros países. Las cifras multimillonarias que se exponen cada año en el informe sobre el bloqueo ilustran estas afectaciones económicas. Todo ello se ha traducido en limitaciones reales para el nivel de vida de la población, para el deseo del pueblo cubano de prosperar colectivamente. Cada uno de los sectores de la sociedad se ha visto afectado, especialmente ámbitos muy sensibles como la salud, la educación, la producción de alimentos, razón por la que el bloqueo atenta contra los derechos humanos de los cubanos. Si nos referimos a la época más reciente, debe decirse que el bloqueo ha adquirido nuevas dimensiones y niveles de agresividad cualitativamente superiores. Las medidas para impedir el suministro de combustible a Cuba, que constituyen acciones propias de tiempo de guerra, son solo un ejemplo de ello. Otro ejemplo es el recrudecimiento del bloqueo en el contexto del enfrentamiento a la COVID-19. Desde que comenzó la pandemia, se han impuesto decenas de medidas coercitivas adicionales que el gobierno de Joe Biden ha mantenido en plena vigencia. No existe ningún tipo de justificación para recrudecer el cerco económico en medio de una crisis sanitaria de estas proporciones, en la que el acceso a un determinado equipo o medicamento puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. El impacto del bloqueo ha sido enorme en estos 60 años. Sin embargo, también debemos ser conscientes de que no ha logrado el bloqueo. A pesar del empeño de 13 gobiernos de Estados Unidos, las medidas de coerción no han conseguido su propósito de doblegar al pueblo cubano por la vía de la asfixia económica. El bloqueo tampoco ha logrado aislar a Cuba ni ha impedido el alcance de un notable desarrollo humano y de indiscutibles avances en la justicia social.
Producto al bloqueo, el turismo experimenta severas afectaciones en las esferas de los servicios y los aseguramientos logísticos.
Cada vez tenemos que ir a mercados más lejanos, cuando tenemos un mercado a casi 100 millas, 125 millas, que es un mercado por naturaleza emisor de suministros para el turismo. Cada día se encarecen más los precios de los fletes y los seguros debido a la propia lejanía de estos mercados y, por supuesto, encarece el suministro y los abastecimientos para poder tener los estándares que necesitamos en el turismo.
El bloqueo debe cesar. El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Y antes del cierre de la emisión, dicho en términos beisboleros, antes de que llegue el AO 27, hablemos de deportes y hablemos de la primera serie, la primera liga élite del béisbol cubano, que al fin comenzó ya. Reinier.
Dejamos a Reinier que sea feliz ahora en esta
parte. No. Y Jorge también va a hablar.
Mori también, Mori.
Te voy a dar la palabra primero, Jorge. ¿Qué te ha parecido toda esta situación con los uniformes y el retraso de la primera liga élite del béisbol cubano, que ha sido un fenómeno?
Ha sido como una novela, Reinier, una trama interesante.
Una vez más se confirma la responsabilidad, la seriedad en el trabajo, la sistematicidad en cuanto al cumplimiento de deberes, porque si quien dio la información mal dada hubiese tenido la información, y valga la reiteración, todo termina en edición, hubiese tenido la información real de lo que ocurría, no se hubiera formado el alboroto que se armó.
Por la complacencia, por decir que está todo listo para que se escuchara bonito.
Es ahí el problema, por la complacencia, y este compañero, en el caso del presidente de la Federación Cubana de Béisbol y su comisionado, bueno, quién sino decirlo él, pero su imagen fue la que quedó muy mal parada. Pienso sobre todo, Jorge, por este tema, la complacencia de que había que empezar el 8, de que había que empezar y que todo estaba listo. Con 2, 3, 4 palabras se resolvía esta situación. No ha llegado todavía toda la carga, estamos esperando. Ya el lenguaje cambia. No, claro. Que estaba listo todo para comenzar y unas horas antes entonces se arma toda esta novela que hay que estar llamando y sacando a la luz pública entonces los representantes de Team Mail, toda esta serie de situaciones que se crearon sobre este tema.
Pero periodistas que no fueron convocados a la conferencia.
Periodistas que no fueron convocados a esta conferencia.
Como siempre, el castigo a los periodistas y no a, o sea, el castigo es a los periodistas y no a atacar un problema y resolverlo.
Claro.
A los periodistas que hicieron sus críticas, que señalaron que por qué había sucedido esto.
Es lamentable que todavía estas cosas continúen sucediendo, y periodistas de medios nacionales, no estamos hablando de periodistas de cualquier emisora, periodistas de medios nacionales y que por supuesto son los que tratan los temas de béisbol, lo que simplemente a alguien o a algunos no le gustó algunos aspectos que marcan la redundancia que fueron tratados, y la opción fue que no asistieran a esta conferencia de prensa.
Por ahí hemos pasado muchos.
Sí, claro. Lo cierto es que, bueno, ayer sábado comenzó esta primera liga élite del béisbol cubano. Con 50 juegos, se mantienen los 50 juegos que se pactaron desde un inicio, a pesar de este retraso. Estos juegos suspendidos se retomarán en el transcurso de la propia serie. Se jugarán partidos dobles cuando esos equipos que debieron jugar les toque efectuar encuentros. Bueno, se llevarán a cabo en cada subserie partidos dobles. Y en este sentido hay que ver cómo se desarrolla este certamen. Y en lo fundamental, el apego, el arraigo que pueda traer y no traer, sino dejar. Experiencias sobran de otros torneos, Superligas, Copa Revolución, que sobre todo la Superliga, que no han calado para nada en la afición. No, estadios pudimos ver a través de la televisión vacíos, no llegaban ni a 50 personas. Veremos con todas las situaciones que hay en estos momentos que está atravesando el país, todas, no solo en el ámbito deportivo, lamentablemente el éxodo de peloteros, sino en sentido general, cómo la afición asimila esta situación. Y sí hay que decir, Jorge, no lo hemos podido ver, o sea, a través del televisor sí, pero tenerlo cerca. Pero en cuanto a la vistosidad de los uniformes, al parecer estos sí tienen una mayor calidad. Y bueno, desde que fueron lanzados a través de las redes sociales, han suscitado muchas más noticias positivas que negativas, a pesar de todo lo que ha habido precisamente con la llegada de los uniformes, y tendremos una mayor valoración, y lo tendré cuando los tenga cerca y los pueda ver, y sobre todo uno apreciar la calidad. Pero al parecer sí se ganó en este aspecto, dentro de las tantas muchas situaciones que existen hoy en nuestro deporte nacional.
Hablabas de los uniformes y de la reacción que ha provocado en la afición. Fíjate, no solamente en el aspecto este de los uniformes, sino algo que tú decías, y es cómo celebrar una liga de este tipo, que por supuesto conlleva gastos en una situación como la que tenemos en estos momentos en económica en el país. Y yo creo realmente que es válido, porque hay que rescatar nuestro deporte nacional. Hay que lograr que la gente vaya a los estadios. Eso es un entretenimiento, pero además es cultura. Es Cuba, eso es cubanía. Es cubanía. Y entonces creo que independientemente de la situación económica, lo que no podemos hacer es excesivos gastos. Yo creo que en eso el INDER tiene, y los gobiernos tienen que estar alerta, pero es necesaria esa liga, teniendo en cuenta toda la proyección que se tiene a partir de los resultados que tenemos.
Hablando de pelota, de la liga élite del béisbol cubano, se van cerrando los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a los panelistas que me han acompañado y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Pedro Martínez. El guión y la dirección es de quien les habla, Jorge Domínguez Morado. Nos volveremos a encontrar el próximo domingo para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. Muy buenos días.